Siempre recuerdo al pastor Luis en estos momentos porque el pastor siempre viene, pone su Biblia, organiza sus hojas, siempre mirando abajo. Y entonces, buenos días. Tomo eso a veces allá en Curazao, no crea, tomando ejemplos, ¿verdad? Es un gozo para mí poder compartir con ustedes, ver tantas caras conocidas, ver tantas caras nuevas. Entiendo que en estos tiempos tomamos algunos para viajar, compartir con la familia, pero siempre hay un remanente, ¿verdad?, que se queda con nosotros, que está ahí peleando hasta el final este deseo de agradar a Dios en este aspecto de nuestras vidas. Es un gozo porque es un escenario en el que de muchas maneras y a través de muchos hombres he sido edificado. Por lo cual pensar en que me corresponde a mí ser un medio de edificación, pues nos hace entender lo minúsculo de nuestras capacidades. Pero como tantas veces se ha dicho, y el pastor Nadar muchas veces acentúa, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nadie es suficiente. Y lo bueno es que la palabra de Dios sí lo es. Y mientras ella sea presentada, el Evangelio va a ser algo glorioso. Estoy contento también porque está ese pequeño miedo, usted sabe, en el corazón que todo predicador tiene ante este privilegio y la responsabilidad, la santidad, la solemnidad que representa. Y eso nos da un sentir de temor e insuficiencia, lo cual nos mantiene centrados. Doy gracias a Dios por eso en este momento. Y doy gracias a Dios porque mientras mi hermano Justo, que es un hermano de la Ivo que me ha alojado en su casa y ha conquistado mi corazón allá con muchas atenciones, pues me preguntaba, ¿a qué hora es el servicio? Yo le decía, bueno, hermano, yo recuerdo que era de 10 a 12. Así que si son las 10:30, concluyo en mi corazón que tengo 1 hora y media de predicación. Es un chiste, hermanos. No se preocupen, algunos ya están preocupados. Pero me dieron libertad para hacerlo. Y bueno, mi familia no pudo estar acá. Mi niño, por temas de estrés, de consultas médicas, hicimos unos análisis, está todo bien, gracias a Dios. Pero lo cierto es que buscar estas informaciones de consulta genera mucho tiempo en las atenciones médicas y esto le generó una crisis y bueno, está bastante dolorido hace unos días, ya hoy empezó a dar señales de recuperación. Oré por él y damos gracias a Dios porque ha intervenido, pero es la razón por la cual ellos no están con nosotros en este día. Pues ya era todo lo que tenía que decir. Vamos a leer la palabra de Dios, a ver qué Dios tiene que decirnos a nosotros. Y para eso, les pido que me acompañen, vamos a desarrollar este estudio a la luz de Gálatas capítulo 6, un libro que de diferentes maneras, en las peñas y en otros contextos de predicación, se ha estudiado. Y consideremos lo que nos dice esta conclusión prácticamente, este cierre que el apóstol Pablo viene haciendo después de muchas observaciones a la iglesia de Galacia, y el versículo 9 al 10 nos dice, la palabra que leemos con la autoridad de Jesucristo, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Oremos. Padre Santo, queremos darte gracias por tus misericordias. Gracias por este clima tan agradable que nos regalas. Gracias por este nuevo día. Gracias por el transcurso de este año. Gracias por sostenernos, por permitirnos estar aquí reunidos. Gracias por todos aquellos que están congregados mediante los medios electrónicos. Gracias porque tenemos una nueva oportunidad de exponernos a tu consejo para ser edificados, fortalecidos, animados, confrontados y guiados por ti. Gracias por el deseo, gracias por el amor y gracias por todas las bondades que tu Espíritu y tu Palabra ofrecen para con nosotros. Oramos, oh Dios, ahora para que tu verdad, que es viva, que es eficaz, que conoce nuestros corazones, tu verdad que discierne nuestras necesidades y hace evidente las motivaciones de nuestros corazones, pueda ser ahora un bálsamo que alimenta nuestras almas. Háblanos, oh Dios, ve más allá de las limitaciones de tu siervo y que tu palabra, oh Dios, sea ese aliciente con el cual con esperanza nos hemos congregado en este lugar a venir a buscar. Que tu Espíritu, oh Dios, sea dando sabiduría a tu cielo para transmitir tu palabra y entendimiento a tu pueblo para poder recibirla. Oramos y pedimos estos favores en el nombre de Jesucristo. Amén. Quisiera comenzar este estudio que ya ustedes son conscientes, revitaliza tu disposición de honrar y caminar con Dios, recordando uno de estos milagros de la palabra de Dios que no son tan sobresalientes. En el libro de Números, capítulo 18, la Biblia nos dice que Aarón tenía una vara en este salón para hacer un sondeo entre el pueblo sobre el favor de Dios. Y todos conocemos este evento de que la vara florecía, la vara reverdecía, ¿verdad? Y hablamos de esto, pero no con tanto entusiasmo como hablamos de cruzar por el Mar Rojo, no con tanto entusiasmo como sanar a una mujer del flujo de sangre y tantos otros acontecimientos importantes que la Biblia nos registra. Sin embargo, este pequeño acontecimiento tiene mucho que decirnos y aunque no es el foco, quiero mencionarlo porque será parte central de la tesis de este estudio. La razón por la que esta vara florecía o reverdecía era por la gracia de Dios en ella. Si algo va a pasar en nuestras vidas, en nuestros corazones, si algo va a ser renovado, restaurado, sanado, prosperado, va a ser por la misma gracia y presencia de Dios en nuestras vidas. En estos tiempos, todos nosotros hemos sido embatidos con estos nuevos sentimientos de querer comenzar. Lo que se respira para estas fechas es nuevos proyectos. ¿Cómo será el nuevo año? Nuevos anhelos, nuevos planes. Ya se están haciendo resoluciones. Algunos tal vez ya la han hecho. Se piensa en qué cosa debemos dejar para desintoxicar, ¿verdad?, nuestros corazones. Tal vez pensamos en dejar menos tiempo en las redes sociales. Tal vez estamos pensando en quitar ciertas actitudes o ciertos caracteres de nuestras vidas. Tal vez estamos considerando cómo eliminar, aunque no es el momento más adecuado, sin embargo, piensan en qué alimentos quitar de nuestras vidas. En un contraste similar, hay otros que están pensando en cosas que vamos a incluir en nuestras vidas, o por lo menos a expandir más tiempo en la oración, más tiempo al congregarnos, más tiempo en la predicación del Evangelio, y así tenemos resoluciones de todo tipo. Lamentablemente, para muchas de estas cosas, podemos ponerle una etiqueta de caducidad, porque para el 30 de enero, todos estos deseos muchas veces se ven desvanecidos. Todo el ánimo se pierde y pudiera ser esa la misma razón por la cual el día de hoy, pensando en todos esos deseos, esos planes, esos anhelos, que al finalizar este año tal vez nos sentimos desanimados, desalentados, sentimos que no podremos superar ciertas luchas, ciertas limitaciones que hemos creado. O tal vez pensamos que ya no tenemos fuerzas para hacer algunas cosas o llevar a cabo algunos planes en todos los ámbitos de nuestro ser. Pero, hermanos, la Biblia es clara cuando nos dice que Dios nunca nos dejará. Y es clara cuando dice a través del profeta Isaías que Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Si algo puede pasar en nuestras vidas, es porque Dios está con nosotros. Así que yo le animo a que este corazón que tal vez ha abrazado estas ideas, estos sentimientos, tal vez sentimos que ya hemos hecho todo lo que podíamos hacer, tal vez sentimos que no es necesario hacer planes, porque al final de cuentas nunca los completamos, o tal vez sentimos que no es importante ya consagrarnos, comprometernos, hacer ajustes, porque al final del día somos débiles y no podremos. Nunca hemos podido, pero Dios sigue siendo todopoderoso. Los destinatarios de esta carta, por hacer un poquito de contextos, eran personas iguales a nosotros. Podemos identificarlos como personas ambivalentes, inconstantes o de corazones cambiantes. ¿Por qué? Cuando leemos el libro de Hechos, desde el capítulo 13 hasta el 17, el apóstol Pablo hace dos visitas a Galacia. La primera instaura el evangelio allá y empieza a trabajar con los hermanos. Y en la segunda hace una visita, una recapitulación de todo lo que ha hecho. Y dice el capítulo 4, hablando Pablo sobre esta experiencia, que estos hermanos estuvieron dispuestos, incluso si era necesario, sacarse sus propios ojos y dárselos al apóstol. Concluyendo que si entendemos que se refieren al hecho de aquel encuentro sobrenatural con Dios en el libro de Hechos 9, cuando esta luz lo deslumbró y entonces quedó unos días sin vista y recuperó la vista, y algunos asumen que quedó con una especie de problema en los ojos y este pudiera ser el aguijón al que él se refiere. Y Pablo dice, ustedes estuvieron dispuestos cuando recibieron la palabra a quitarme esto. Sin embargo, más adelante el apóstol Pablo en el capítulo 3 les confronta y desde el versículo 1 al 4 vemos palabras como ¿quién os fascinó? ¿Tan necios sois? ¿Todo lo que han visto, han aprendido ha sido en vano? Porque algunos maestros, falsos maestros, intentaron judaizar la iglesia y desviar el mensaje. La tesis de este estudio la encontramos en el versículo 9, un texto bastante conocido por todos, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos. Y la conjunción de este estudio revitaliza, engloba todo lo que vamos a desarrollar en el nombre del Señor en esta oportunidad. Y para mí tiene parte del espíritu de los reformadores del siglo XVI. Es una palabra intencionalmente puesta en este título. En primer lugar, pues cuando vemos el prefijo re, es un llamado a mirar atrás. Estoy segmentando la palabra. Es un llamado a mirar atrás y observar con detenimiento. Esta expresión vita, del latín vitas, que sabemos que significa vida, pero este sufijo isar, convertir, normalmente lo relacionamos exclusivamente casi con la idea de renovar algo, de restaurar algo. Pero si pensamos en estas tres palabras, la idea de esta única palabra es que miremos cómo fue aquel día, cómo fue aquella experiencia, cómo fue aquel sentir cuando nosotros encontramos a Jesucristo y cómo eso nos hizo llenarnos de emociones, de ideas, de planes, de anhelos y deseos. Y volvamos a ese momento y lo guardemos en nosotros. Hemos comprado la idea erróneamente de que el primer amor se pierde. No se pierde, lo descuidamos nosotros. El amor de Dios prevalece ante todas las cosas. Así que no es solamente un llamado a restaurar la vida. No, es un llamado a volver en esencia a la vida misma. Cuando el pensar en venir a la iglesia consumía nuestros corazones de alegría, el pensar en compartir con los hermanos nos entusiasmaba, nos llenaba de regocijo. Cuando leer la Biblia no era algo que teníamos que hacer, era algo que anhelábamos. Orar era una práctica que formaba parte de nuestra estructura diaria. Cosas que el afán y tantas otras cosas de este mundo van opacando en el caminar. Y oro a Dios que independientemente cual sea la condición en la que estamos aquí, podamos salir revitalizados, fortalecidos en el poder de Dios, animosos, porque al final de cuenta, como Jesús dijo en Juan 15, sin Él no podremos hacer nada. Ahora, ¿cuál debe ser la expectativa mientras eso sucede en nosotros? La que dice el salmista en el Salmo 41. Pacientemente esperé en Jehová. En este mundo tan agitado, donde queremos todo para ayer, yo creo que nuestros ancestros, especialmente los nuestros, los caciques, se sorprenderían al saber que tenemos papa instantánea, mangú instantáneo. Una cosa que, bueno, siempre me genera cierta admiración la capacidad que tenemos de facilitar las cosas. Pero entre esas facilidades se nos nubla algo, y es la importancia de esperar en Dios. Tenemos que saber esperar en Dios. Yo sé que la introducción es un poco larga, pero mira esta expresión, que es la esencia de este estudio que veremos. Cuando leemos estas palabras, no nos cansemos, considerando el griego reconstruido por la gramática, que es el griego que se nos enseña en los seminarios y que aprendemos a entender en cierta manera y hablarlo. Estas palabras en el griego están escritas como me encácomen. ¿Y por qué es importante citar esto en esta raíz del idioma? Precisamente porque dice, no nos estemos desalentando. Así que cansarnos no es únicamente hacer algo hasta llegar a un punto donde las fuerzas no dan. La idea del apóstol Pablo aquí es que no perdamos el interés, la disposición y el corazón poco a poco en el camino, porque nada sucede en un solo día en nuestras vidas. Va de manera paulatina desarrollándose. ¿Y cuál es el problema con esto? Que pecamos. ¿Y por qué pecamos al desalentarnos? Porque la Biblia dice que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Aunque no siempre estamos dispuestos a responder en fe a todas las cosas. O en casos peores, no tenemos las fuerzas para hacerlo. De Eddie Moody, cierro con esa primera parte, decía, me he cansado en la obra de Dios, pero jamás me cansaré de la obra de Dios. Nuestro pastor Mayen, en ciertas ocasiones particulares, especialmente aquellos que estaban pensando en consagrar su vida al ministerio, aquellos que estaban en el ministerio, en ocasiones nos decía, no nos cansamos de la obra de Dios, pero el ministerio cansa. Habrá momentos donde sentimos que ya es mucho, ya es demasiado, ya hemos hecho mucho, ya que la próxima generación se encargue, que otros se encarguen. Es tiempo de descansar, es tiempo de tener lo que se ha catalogado como vacaciones espirituales. Una de las barbaridades más dolorosas que Satanás ha metido en el corazón de muchos creyentes. Porque lo que somos, lo seremos hasta el fin. No hay un lugar donde podamos ir de la presencia de Dios. Pero para eso hay que tener el dominio propio. Así que me gusta la predicación expositiva porque priva la oportunidad de que los creyentes sientan que el tema se pensó para algún problema particular que compartieron con algún hermano, algún pastor, algún líder, algún conocido, algún cercano. La primera parte de este versículo entonces nos muestra cuál es el llamado que Dios nos hace. Y el llamado es bastante claro, contundente, cuando nos dice, no nos cansemos, pues, palabra importante, de hacer el bien. Pablo es un hombre que está completamente capacitado para decir esas palabras. No hay en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, alguien con tanta dignidad para decir estas cosas como el apóstol Pablo. Y no por su condición de enviado, sino porque él aprendió a no cansarse de hacer el bien. Un hombre que pasó de perseguidor a edificador. En mi época, normalmente, las películas, y por lo menos ya usted hace una referencia de tiempo ahí, que en Navidad veíamos, y requete veíamos, era Duro de Matar, que tiene como 15 partes. Si alguien en la Biblia fue duro de matar e inquebrantable, fue el apóstol Pablo. Un hombre que en 2 Corintios capítulo 11, desde la mitad hasta el final, nos cuenta todas las barbaridades, los atropellos, las adversidades y los problemas que tuvo que enfrentar por seguir el llamado de Cristo. Algunas cosas que nosotros ni en mil años vamos a poder experimentar. Y al final, este hombre atribuye todo eso a la fe y la gracia del Señor. Y como diría 1 de Pedro 4, nosotros tenemos que armarnos de este mismo pensamiento. Pablo sabía que habría situaciones difíciles en el ambiente laboral. Nosotros que a veces por el afán y las fatigas y las demandas del trabajo, descuidamos un poco lo que es más importante, que es la fe. Nosotros que por esas demandas diarias nos enfrentamos a ciertos retos. Pablo entendía que eso tenía retos. La carta a los Corintios es todo un postulado de por qué no debemos permitir que eso suceda mientras él justifica su ministerio. En los Colosenses y Efesios vemos el mismo llamado a la importancia en sus finales capítulos. Capítulo 6, amos, sean cuidadosos y considerados con los siervos, siervos consideren, porque había ciertas realidades y retos que se presentarían en el trabajo. Más adelante, si consideramos lo que él mismo escribe en 2 Corintios 12, nos damos cuenta que habría momentos en su fe donde él fue golpeado y él entendió que las condiciones de salud también son difíciles. Y no es fácil, usted que tiene reumatismo o una condición de osteoporosis en un clima como este, emprender el llamado y estar en la casa de Dios, porque el cuerpo se resiente por el ambiente. Pero cada vez que Pablo intentaba decirle al Señor, quítame este aguijón, Dios siempre decía, bástate en mi gracia. Pablo entendía que habría momentos de ser tentados que iban a desanimar el corazón del apóstol. Y él mismo en Romanos 7, 19 señala, no hago el bien que quiero, sino el bien que no quiero. Las tentaciones me golpean, mis debilidades me golpean e intentan robar mi gozo y mi amor por el Señor. Y así podemos hablar de tantas situaciones que el apóstol tuvo que enfrentar y tuvo que superar. Y aunque en una especie de paréntesis celestial pudiéramos pensar que Pablo no tendría mucho que decir sobre una sola cosa, y es sobre el matrimonio. Bueno, Pablo le pasó de todo, pero él no sabe lo que es estar casado. Él no entiende las dinámicas de este ministerio particular. Bueno, ciertamente no las experimentó, pero en su trabajo fue consumido al ver los dolores que esto ocasionaba cuando se manejaba de manera incorrecta. Y es por eso que dice 1 Corintios 7, 28, si te casas, no pecas, pero os quisiera evitar las aflicciones de este ministerio. Y aquí la palabra aflicción implica angustia y limitaciones, porque cuando usted entra en el vínculo, en el pacto matrimonial, hay ciertas cosas que ya usted no puede hacer. Y hay otras cosas que generan disgusto o estrés. Cosas como que usted quiera orar y el otro quiera salir a pasear. Cosas como que usted quiera leer la Biblia o congregarse y el otro quiera hacer otras cosas que son menos importantes. Y así sucesivamente. Todo esto desanima. Pablo tal vez no lo vivió en carne propia, pero ciertamente vio el malestar que esto generaba en el pueblo de Dios. Cuando alguien está cansado, normalmente tiene que descansar, pero el llamado aquí no es solamente a tomar un tiempo de revitalizante. No es como recuperar las fuerzas para continuar. porque la raíz por la que muchas veces nosotros desmayamos antes de que el nuevo año llegue a sus 30 días es porque simplemente tomamos un impulso para continuar, pero no vamos a la fuente de nuestros problemas o a la fuente de nuestras limitaciones. Cuando Pablo dice que no nos cansemos, no solamente nos está diciendo que no hagamos mucha fatiga para que nos quedemos sin fuerzas, también está diciendo anima, fortalece y reverdece tu fe. Lo sabemos, porque segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 16, Pablo enfatiza que aunque su hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva. No importa cuánto usted descanse después que llega a ciertos TAS en su vida. Se entiende el término TAS, ¿verdad? 30, 40. Hay cosas que ya, por más fuerza que usted quiera tomar, no puede hacer. Porque el cuerpo envejece. Así que Pablo no está diciendo solamente recupera energía. Pablo está diciendo fortalécete en el Señor. No te canses, hermanos. Pero este llamado llega a ser un poco paradójico. Es paradójico porque según lo que Pablo escribe a la iglesia de Filipo, es Dios que pone en nosotros el querer como el hacer. Así como me dices a mí que no me canses porque es como que tú mismo te cansaras. Es paradójico porque también este mundo de continuo está inclinado al mal, así que hacer el mal pareciera ser parte natural inherente en nosotros en este mundo caído. Así que, ¿cómo me dices que no me canses, Dios? Si tú eres el que da las fuerzas y me faltan, tú no me las estás dando. ¿Por qué debería ser diferente en un mundo gobernado por el pecado? Y todas estas cosas no son más que nimiedades que nos hacen perder la visión de realmente el llamado que Dios nos está haciendo en esta sección. Pablo ciertamente dice a esos hermanos que no se cansen, pero no es únicamente que no se cansen en el sentido propio de una expresión de fatiga física. El peor cansancio que un creyente puede experimentar es el cansancio espiritual. Eso lo opaca todo. Todo lo opaca. Su familia, su deseo de exponerse a los medios de gracia, su deseo de compartir el evangelio con otros, su deseo de cuidar su propio cuerpo, su deseo de querer crecer en la santidad, lo opaca todo, porque la santidad es la clave de nuestro fortalecimiento espiritual. Y en este mundo tan pragmático con lo espiritual, debemos ser intencionales para lograr esto. Es demasiado fácil el día de hoy descuidar la parte espiritual en nosotros. Aquí lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿en cuáles áreas nos sentimos desanimados? ¿Cuáles son las áreas que este año nos ha robado la esperanza de pensar que podemos continuar? ¿Cuáles son esas áreas que sentimos que ya no podemos esforzarnos más, porque simplemente hay que seguir adelante y ya? Tal vez nosotros pensemos que no podemos seguir porque al final otros no son buenos ejemplos. Así que si yo tengo 1, 2, 3, 4 años en esta iglesia y los que tienen 15 no están haciendo más cosas, ¿por qué debería hacerlas yo? ¿Por qué debería involucrarme en ministerios cuando hay personas con más cualidades, con más habilidades, con más talentos que no lo están haciendo? ¿Por qué debo hacerlo yo? Y lo hacemos con este carita de truño, ¿verdad? Con Dios. ¿Pero y por qué yo, Señor? Hay más gente ahí. ¿Por qué yo? Tal vez esos modelos se han debilitado y están debilitando y paralizando tu propia fe. Tal vez nos hemos cansado porque pensamos, siempre yo tengo que hacer, pero no veo que nadie me hace a mí. Yo todo el tiempo estoy dando, pero como que a mí no me llega nada. Y me canso, porque yo atiendo a todo el mundo, y yo los saludo, y si yo no saludo, nadie me saluda. Pero bueno. Tal vez nosotros estamos cansados porque un carácter de algún hermano, de algún cercano, nos fatiga. A este hermano hay que aguantarle tantas cosas. Pues yo no estoy, no es mi trabajo, no, pero ¿por qué tengo que aguantarle tanto? Y en otros casos muy particulares, cuando usted está en un vínculo de un pacto o familiar, se siente que usted deba ser un hombre o una mujer piadosa rodeado de gentes inconversas. O cristianos de la secreta. O cristianos, y digo cristianos para ayudarles, que no están comprometidos con la piedad. Eso cansa. Tal vez se ha cansado de depender completamente del Señor, porque lo que el Señor hace no es lo que usted y yo quisiéramos hacer. Así que Dios, eso de esperar suena bien, pero no es para mí. Yo soy un hombre muy interactivo, no estoy limitado a estas cosas. Tal vez nuestro problema es que nos hemos cansado de servir al Señor. Y estamos alegando, y estamos relegando. Y lo que parecía ser un gran privilegio, se ha vuelto una gran carga. Dolorosa carga. No hay ese brillo en nuestros ojos por servir, por los embates propios de la dinámica del servicio. Hermanos, cuando una persona es llamada a servir, Dios no únicamente lo llama a hacer cosas para él. Dios va perfeccionando su carácter. Y ahí estamos todos llamados, no solamente a servir, sino a ceder a la voluntad de Dios. Tal vez se ha cansado de ser fiel en sus responsabilidades económicas con la iglesia. No, pero es que ya la iglesia yo la veo bien. ¿Para qué ofrendar ya? Ya las sillas son cómodas. En mi contexto eso es diferente. Todos queremos muchas cosas y son obvias, pero ya aquí todo está bien. Los mezaninis que no llegamos a poner. Pero bueno, hemos muerto todavía. Los mezanines siguen siendo un anteproyecto que toda la iglesia debe querer ver. Pero para que los mezanines sean necesarios, la obra debe ser priorizada. Yo no sé cuál sea el área. Pablo tenía claridad de por qué estaba diciendo esto. Había temas morales, que es el contexto inmediato, cuando vemos esos pasajes de lo que uno siembra cosecha, y cuando vemos todas esas nimiedades del capítulo 5 con el hecho de que había disensiones, herejías, contiendas, todos esos son problemas que eran interrelacionales en la iglesia. Mencionaremos algunos de ellos en unos minutos, pero la idea es que tenemos que identificar cuál es específicamente la razón que está drenando nuestro corazón. Y que tal vez hace congregarnos aquí con cierta esperanza lejana. Cada vez que un cristiano se expone la palabra de Dios o va a la iglesia a escucharla, debe hacerlo con un sentir expectante de qué Dios le va a decir. ¿Qué Dios tiene para mí? Hoy, hasta que no me hables, no me voy. Por eso el juego al inicio de la hora y media. Pero ya, bueno, vamos, porque tenemos que ir, acabemos rápido porque hay que preparar la cena. Y predicador, avance. Ahorita alguno me tira un sapo ahí para que libere al pueblo. ¿Qué ha pasado en nuestros corazones? Contextualmente, Pablo está hablando de esa disposición de servir. El versículo 1 claramente hace un llamado a ayudar al débil. Usted que tiene un poquito de fuerza, anímelo. Verso 2 al 5 habla de esta responsabilidad que tenemos. Cada uno dará cuenta a Dios de sí, pero no es solamente cada uno va a responder por sus pecados. Cada uno va a responder por la ayuda que pudo dar y no dio. Todo esto está incluido en no cansarse. Es la misma idea que Salomón transmite en el capítulo 23 de Proverbios, capítulo 3, perdón, cuando dice, verso 27, no te niegues a hacer el bien a quien se debe o cuando es debido, dice su versión, cuando está en tu mano el poder para hacerlo. Ayudar, velar. No, pero que este hermano no oye. Pero es que mi hijo como que no entiende lo importante de esto. No entiende, hermano. Hace unos meses ya, muchos meses, hay una raqueta que se ha hecho famosa porque elimina mosquitos, ¿verdad? Y bueno, mi hijo tenía cierta curiosidad por ella. Y siempre lo intentaba, tomar la raqueta y hacer el sonidito de la raqueta. Y siempre, no papi, no está bien, no es bueno lo que sucede, no lo hagas. Dos veces, tres veces, hasta ahí. Entonces yo, con mucho amor y misericordia, lo vi siendo seducido por la raqueta. Así que, como todo buen padre de la vieja guardia, papi, ¿quieres la raqueta? ¡Ups! Toma la raqueta. Ahora le tiene miedo a la raqueta. Ya superó esa circunstancia de su vida. Que sea la bondad eterna de Dios librándonos de este impulso natural a lo que no es su voluntad. Antes de sentir el correntazo, para que no sea el dolor lo que deba llevarnos a la senda del Señor. No te niegues, Jesús mismo da la misma idea cuando habla de los frutos en Lucas capítulo 6. Así que todos nos cansamos, ciertamente el apóstol se cansó, y si él se cansó, nosotros también podemos hacerlo. La idea es que nosotros estemos dispuestos a seguir adelante. Estemos comprometidos a no permitir que el exceso de trabajo, que el exceso de responsabilidades, a permitir que las limitaciones físicas, a permitir que las limitaciones económicas nos roben el deseo de honrar y caminar con Dios. Porque no hay nada más glorioso que estar cerca del Señor. No importa los privilegios que usted pueda alcanzar, no importa las comodidades, no importa los viajes, la vida sigue estando en Cristo. Qué glorioso es poder tener eso fresco en nuestros corazones. Cuando leemos estas palabras nuevamente, la idea es asegurarnos de que nuestras fuerzas están siendo renovadas. Ahora, esta primera frase conlleva estas y un sinnúmero de verdades. No me detendré en las nimiedades de, y no nimiedades minimizando la palabra, pero de ser técnicos en lo que Pablo está diciendo, en la parte de la escritura, en el término de la primera persona, el sustantivo, los verbos, porque la idea queda bastante impregnada en nosotros. En segundo lugar, el pasaje nos dice no solamente el llamado. Claramente Pablo nos dice que Dios nos está haciendo un llamado, pero también hay una promesa cuando respondemos positivamente a ese llamado. El versículo 9, la segunda parte dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque en consecuencia a su tiempo segaremos si no desmayamos. El problema con nuestros planes es que nosotros definimos el tiempo en que deben realizarse. Pero como el salmista decía, en tus manos están mis tiempos. No podremos superar el desánimo, no podremos revitalizar la fe, no podremos mantener nuestro caminar con Dios fervoroso si son nuestros términos lo que definen esa disposición. Son los términos del Señor. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Aquí vemos una vez más al apóstol Pablo dando motivación para continuar en este deseo de renovación. Pablo tiene la intención de que ellos entiendan que hay acciones que están sucediendo, se están desarrollando y que van drenando razones y escenarios que todos vivimos todos los días. Es bueno habitar los hermanos juntos en armonía, pero es un reto cuando esa armonía es entorpecida por diferencias personales, diferencias de crianzas, diferencias de pensamientos, diferencias de estatus y todo lo que usted quiera agregar aquí. Cuando usted pone un grupo de personas en un mismo lugar, siempre va a haber un problema. ¿Cuál es la gracia? Que cuando Dios obra, Dios da una nueva y mejorada relación. Mirad, no es un llamado a contemplar algo, es un llamado a procurar algo. Háganlo, inténtenlo y sean beneficiados con los favores que esto otorga. Ciertamente, y volviendo a nuestro contexto inmediato, las relaciones interpersonales, cuando leemos el capítulo 1, Pablo está sorprendido porque han creído en un evangelio diferente. La verdad está siendo socavada y segregada, no solamente a la iglesia en términos doctrinales, sino en términos prácticos en sus propias vidas. Y Pablo está volviendo a reanimar ese relacionarse entre ellos, esa coinonía que ha sido estorbada. El versículo 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sí, hay hermanos que tienen el sentir de cabras en la iglesia. Sí, hay hermanos que hay que estarlo yompeando como con los cables de batería. Sí, hay hermanos que generan ciertos conflictos, pero si Dios te ha dado la fe para poder ser un instrumento de bendición, no te canses. Ayuda a tu hermano. Se convierta en su mal camino o no, recordará, si no es creyente, que el amor de Dios fue transmitido a través de ti. Pero recordará, si es creyente, que Dios lo amó tanto que te usó como instrumento para ayudarlo a levantar. Involucrémonos con los hermanos. Saquemos tiempo. No caigamos en el pragmatismo del hola, Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Las iglesias fuertes tienen relaciones fuertes entre ellos. Lo más débil en una congregación son los que están más alejados. Son vulnerables. Están débiles. Tienen necesidades y luchas que ellos saben, que Dios sabe, y que intenta por muchos medios sanar a través de su iglesia. Porque somos sus instrumentos nosotros. En esta idea de cansancio, ciertamente la maldad va a ir estorpeciendo el amor que tenemos hacia los demás. Un mal ejemplo, una mala práctica, una caída y diferentes medios intentarán socavar estas cosas. Pero claramente Pablo quiere que no nos cansemos. Y esto no puede estar condicionado a ciertas circunstancias. Considerando esto, ¿qué pasaba en la iglesia? ¿Qué cosas podemos ver y palpar que estaban generando estas ciertas resistencias a las relaciones y que estaban impidiendo la bondad de la bendición, de la comunión? Bueno, en el capítulo 1, versículos 6 al 10, nos damos cuenta que había personas que se cansaron de predicar el evangelio. Bueno, es que sí, la verdad es como está ahí, pero tenemos que darle cierto matiz, cierto color, cierta forma para que la iglesia se llene, para que haya más personas, para que haya más compromiso, que vemos esto en muchos otros lugares. Y sí, ciertamente puede estar muy lleno de personas, abarrotado de personas, pero no necesariamente de creyentes. La multitud no define la bendición tampoco. Y algunos, bueno, es cierto, sus ideas me atraen, intentando cambiar el evangelio que habían creído por obras, capítulo 3, versículo 1 al 4. Había judíos malintencionados que habían profesado fe en Cristo, pero para cargar a estos nuevos creyentes con las normas de la ley. Mira, porque tenemos que ser así, tenemos que ser asá, y si no, te va a llevar el diablo. O no es así, o es así, o no es de ninguna otra forma. Porque la mía es la mejor. Y es la única. Había líderes como Pedro, que el mismo Pablo tuvo que confrontarlos, porque era como un cristiano camaleón. Cuando venían los judíos, su color y su atmósfera era como de judío. Ahí, como en una ocasión se dijo en este mismo púlpito, estaba dispuesto a comer costilla de cerdo. No sé de dónde sacó eso el pastor Nadal, pero lo sacó. Pero cuando llegaban los de la circuncisión, Pedro quería comer solamente pan árabe, inalterado. Un sentir de sublimidad y solemnidad que no estaba. Y lo vi y tuve que enfrentarlo duramente, dice el apóstol Pablo en el capítulo 2. Otros se habían secularizado. El capítulo 5, versículo 1 dice, no conviertan la libertad en libertinaje. Hay un problema en esta generación que quiere experimentar los bordes al máximo. Hace muchos años yo recuerdo esta historia, de una escuela pública de esos de Estados Unidos que tienen esos buses amarillos bastante grandes que buscan los niños en las casas. Y bueno, el chofer había muerto, había partido con el Señor en esta historia. Así que la directiva estaba buscando un nuevo chofer. Y se le ocurrió a la directiva preguntar qué tan cerca del borde el camionero estaba dispuesto a conducir para ver su pericia. Y bueno, así fueron entrando uno por uno. No, yo estoy dispuesto a correr 10 centímetros de la orilla. ¡Wow! ¡Qué osado! 7 centímetros de la orilla. 5 centímetros. Hubo uno que dijo 2 centímetros. Eso es bastante corto el precipicio donde pueden morir él y los niños. Sin embargo, llegó alguien que, como cuando usted se asusta y se espanta, dice cosas que no debe decir. Le pregunta, ¿qué tan cerca usted está dispuesto de correr del borde? ¡Pero usted está loca! ¡Espantado! Yo haré todo lo posible por alejarme de la orilla, porque mi seguridad y la de esos niños cuentan. Es claro quién tuvo el trabajo, ¿verdad? Es claro. Este tuvo el trabajo porque no estuvo como muchos de nosotros muchas veces estamos. Viendo qué cosas en la Biblia son grises para usarlas para el mal, para pecado. Y esa es la idea de este texto también. No solamente las relaciones, sino las contaminaciones del pecado. Por eso dice, el que siembra para la carne, ¿qué va a pasar? De la carne segará corrupción. ¿Y sabe lo que pasa cuando usted y yo nos ponemos a jugar con los bordes? Nos desensibilizamos y empezamos a llamar buenas las cosas malas. Y cuando eso sucede, aunque un ángel del cielo vaya a decirnos que no estamos bien, nos conflictuamos a tal punto que aquellos que intentan darnos luz se convierten en nuestros enemigos. No te canses de esforzarte por hacer el bien. No te canses de esforzarte por hacerlo como es debido, porque Dios ha prometido que a su tiempo serás lleno de su recompensa. Relaciones más sanas. Una fe más fuerte, más sólida. Siempre habrá tentaciones en nuestras vidas. Es propia de este mundo caído. Pero, como una vez el pastor me comentaba, en un momento particular. Lo importante es que esas luchas vayan cambiando. Porque eso significa que hay crecimiento. Pablo no solamente le dice a la iglesia que no se canse, sino que también les anima a entender que hay beneficios. Así vemos otros problemas. Nosotros podemos caer en errores similares, peores o de otra índole. Podemos dejar el servicio porque otros no lo hacen. Podemos menospreciar el cuidado que debo tener al hablar con otros creyentes. Hay un hermano muy querido que tuvo un encuentro con un hermano que está comenzando a asistir a la iglesia, que no es creyente. Y este hermano muy querido me comentaba cómo él vio a mi hermano, de parte de madre, en la iglesia, en una actividad particular. Y mi hermano ciertamente ha recibido oportunidades de Dios. Es algo muy palpable y él lo sabía. Y me decía que cuando estaban invitando después de la predicación y lo veía buscando los textos, él se acercó y le dijo, muy amoroso y espiritualmente, yo espero que tú no esperes que el diablo te lleve. Yo me sorprendí. Yo entiendo todo lo que él quiso decirle a mi hermano y entiendo la confianza. Pero aún así le dije, ¿qué llamado más espiritual? ¡Wow! No, yo espero que no deje que el diablo, que no venga más chance, o es ahora o nunca. ¿Oíste? Y se fue. Porque obviamente es un poco más adulto. Pero es así como a veces queremos ayudar a los demás, dañando su, menospreciando, perdón, sus limitaciones y sus debilidades. Todos somos débiles de una manera u otra. Todos necesitamos ayuda. Pero dentro de esa ayuda lo que más necesitamos es el amor de Cristo. Ese amor que atrae, que debilita. Es muy satisfactorio estar en cualquier circunstancia, en cualquier caída, donde el amor de Cristo reina en ese escenario. Y ahí debemos estar nosotros para ser satisfechos o saciados aún en esos momentos de debilidades. A veces creemos, como los de Ponto y Capadocia, que ya yo creí, ya yo me salvé, hacer cosas. Ya yo he hecho muchas cosas para el Señor. Yo tengo aquí ya, ¿cuánto pudiera tener el más antiguo? 30 años. Yo soy de la primera generación. O tal vez habrá aquellos que digan, no, yo tengo 40 años. Cuando pudieron ser 40 años de inutilidad. Porque como ya dije, no es únicamente servir, es crecer a la imagen de Cristo. Una iglesia de 40 años no es una gran iglesia porque tiene mucha gente. La calidad de la iglesia se define por el carácter de los creyentes que la conforman, por la madurez como responden a las situaciones adversas en su vida y por otros factores que no veremos porque no es el contexto para hacerlo. Y así, ciertamente, como Pablo dice, el capítulo 5, que es lo que termina diciendo antes de decir este cierre, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Finalmente, el texto en el versículo 10 nos da un medidor. Sí, bueno, no me canso. Sí, hay una promesa para no cansarme. ¿Cómo puedo evaluar? ¿Cómo puedo ir viendo cuál es el termómetro, ¿verdad? Como cuando veo la gasolina. ¿Cómo puedo ir viendo dónde estoy? Dice el texto, versículo 10. Así que, en conclusión, de no cansarnos, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Todos los que nos rodean. En el trabajo, en mi casa, con mis parientes, con mis amigos, con los no conocidos, con los que me encuentro, con los que están por allá. Todos necesitan ver ¿cómo es ser cristiano? Todos deben ser saciados de las bondades que Dios me ha dado y hacérselas llegar a ellos. Ahí termina el versículo. Es suficiente eso ya. Pero si usted ve el final de este pasaje, ¿qué es lo que dice? Y mayormente a los de la familia de la fe. Aquellos que me dan mentita y aquellos que no me dan. Aquellos que te abrazan y te quieren sacar hasta el jugo y aquellos que te dan los deditos. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Eso, ese saludo yo le doy una patada a los hermanos. Hay hermanos, y yo no sé cuál sea el escenario aquí, pero qué bueno que ya no estoy acá, puedo decirlo. Que ellos van, ah, hermano, Dios te bendiga, y usted está ahí. Yo lo paro y le agarro la mano. ¿A la pared o a mí? Pues mira, mi hermano, yo quiero verte. Realmente, hermano, con honestidad, y si es que es una debilidad, no es que yo estoy preocupado por eso. Usted puede decirme, o no decirlo, no me preocupa, de verdad. Yo estoy muy completo en el Señor. Sin embargo, yo sé que hay otros que no están tan completos o que valoran mucho esto. Así que yo hago mi pequeño parte, mi pequeña parte. Le sostengo esa mano y tiene que ser contacto visual. Hay una hermana ya que ella, cuando alguien me llama y me está dando la mano en ese mismo instante, por ese microsegundo, si yo volteo, ¡pastor! Míreme a los ojos. Yo, tiene razón, hermana, perdón. Yo me someto a mis enseñanzas. Tengamos oportunidad, especialmente a los hermanos de la fe, estemos dispuestos a mostrarle. De manera muy aplicativa, yo considero que Pablo está siendo muy intencional al decir esas palabras. Muy intencional, hermanos, porque si requeriremos carácter, amor y un esfuerzo extra, es con aquellos que nos rodean en la fe y pasan mucho tiempo con nosotros. Es fácil amar al lejano. Usted no tiene que enfrentar sus debilidades. Hay hermanos que cuando tienen un mal día, todo el mundo lo sabe. Y andan con la cara de chupalimón por la calle. Usted da miedo saludarlos a sus hermanos. Hay hermanos que filtran sus problemas internos con otros creyentes. Y pueden ofender, aunque usted no sea el objeto de su furia. Pero independientemente de lo que suceda, ese hermano es un medio por el cual el Espíritu Santo me está enseñando a amar. Me está enseñando qué es la vida nueva y la piedad. Y no debo querer evitar esto. Cuando quitamos esto de nuestra vida, la fe se hace superficial y débil. Si queremos revitalizar el amor a Dios, queremos revitalizar nuestra relación con Dios, revitalizar nuestras fuerzas espirituales, nuestro servicio, para que los planes realmente tengan vida y se sostengan en este nuevo año, para que el ánimo, el espíritu sea el correcto, tenemos que estar dispuestos a dejar que Dios obre en nuestros corazones, sin importar cuál sea la manera. Nosotros no definimos nuestras necesidades. Dios la conoce y sabe lo que es mejor. Y si Dios permite que ese hermano que no es mi favorito sea un medio de bendición, yo debo serlo. Y debo permitir que esté ahí. No lo aleje, invítelo. Tal vez que tiene una mala comprensión suya. O tal vez se enteró que hizo una fiesta y no lo invitó y está así. Dele una invitación más pequeña y él se calma. No te canses. Para que algo crezca, tiene que pasar un tiempo de comunión y calidad. Debe desarrollarse. La última parte del versículo 9 nos dice algo muy importante que cambia en el griego. Ahora Pablo no solamente dice, no te canses, no te vayas desalentando, que es la idea, sino para que no desmayes. El texto con dos palabras con la misma raíz, pero no son el mismo significado. Cansarse y desmayar tienen la misma raíz, pero no son el mismo significado. La idea aquí del apóstol Pablo es que en este sentir del esfuerzo que hacemos, no terminemos sin esperanza. La raíz de desaliento es que ya nos da igual todo. Vengo o no vengo, hay más días de culto. Leo y no leo, cualquier momento yo la leo. Nos conformamos con escuchar una prédica en el camino, ya hay un ratito y ya yo cumplí. O como en un contexto, en una ocasión se dijo hace muchos años, si yo voy a la iglesia en la mañana, no tengo que ver la Biblia en todo el día del domingo. Una barbaridad, una locura. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque ya estamos en el límite. Ya hasta lo dulce sabe amargo. Ya no, nada sucede en nosotros, ya. Yo le digo, hermano, yo espero que el Señor me lleve antes de que esto me suceda. Qué horrible sería vivir la vida en Dios, sin Dios. Horrible. Es un esfuerzo sobrehumano, es fatigante, es cansable. ¿Por qué servir a Dios? ¿Por qué es importante amar? ¿Por qué es importante esforzarse? Y para ir concluyendo esa tesis, dice Jesús en Juan 5:44, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibir gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Si mi motivación para hacer las cosas bien dependen del contexto, dependen de cómo me tratan las personas o dependen de cómo salen los planes que yo creo que deberían salir, nunca voy a estar revitalizado, porque todas esas cosas fallan. Pero si mi deseo es hacer la voluntad de Dios y que esos planes se desarrollen según los propósitos de Dios en todos los aspectos de nuestras vidas, entonces daré gloria a Dios sin importar cuál sea mi condición. Eso es exactamente como concluye Pablo su argumento después de hablar a la iglesia de los romanos. Así que vamos a concluir porque no quiero que me tiren piedras y tomates. Yo acostumbro en todas las exposiciones sacar algunas aplicaciones particulares para que nos llevemos parte de lo que Dios puede haber puesto en el corazón en el desarrollo. En primer lugar, es importante, hermanos, que eso que tú estás haciendo para el Señor ahora, eso que tal vez ya no sientes la pasión o el fuego, tengas una actitud de renovación y un deseo de que en este nuevo año, aunque sea levantar un piso o sea dar una menta, lo hagas con la mejor disposición y calidad que sea posible. Dice Isaías 40, 30 al 31, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Puede que el trabajo sea arduo, puede que requiera mucho de tu tiempo o de tu atención, pero nada, nada en el Señor es en vano. Encuentra fuerzas, encuentra ánimo, sea lo que sea que haces, programas unas cositas por aquí, programas algo por allá, estás por aquí, estás por allá, levantas algo, organizas algo, sirves en algo, lo que sea que hagas, encuentra la pasión del primer día que empezaste a hacerlo. Rebeldece como la vara de Aarón, porque ese Dios que hizo ese y otros muchos milagros es el mismo Dios con las mismas cualidades y dignidad que está con nosotros el día de hoy. Podemos creer en los milagros porque nuestro Dios tiene el poder para hacerlos. No te canses, reanima tu corazón. En segundo lugar, cuando preservamos, al final siempre veremos los propósitos de Dios cumplirse. Digamos, es que usted de aquellos que ve como poco bajar 2 kilos, por lo que sea. Y eso aplica para todo lo que acabo de decir. Pero es que es tan difícil, duró hasta 6 meses. Si 6 meses es la media, ya sabes el tiempo. Espera tus 6 meses con calma, porque ya sabes el tiempo. Y aunque no lo sepas, dice 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y ahí yo diría, amén a eso. Procuremos, hermanos, perseverar. Ciertamente hay que preparar a la próxima generación, ciertamente hay que involucrar a la próxima generación, pero hasta que Dios no diga hasta aquí, yo seguiré firme. Seguiré sirviendo. Ahora, finalmente es hora de pensar en las áreas que tal vez se han vuelto una carga. No sentimos, no solamente pasión, sino que nos incomoda. Y eso puede pasarnos a todos. Ay, pero es que es como está demandante esto, es como tanto para mí. Pensemos en ese aspecto que hemos descuidado y se ha convertido en un pecado privilegiado en nuestras vidas. Pues como diría Jerry Bribes en su libro Pecados Respetables, hemos hecho mucho énfasis en los pecados de comisión, en no hacer cosas que Dios dice que no hagamos, pero hemos descuidado mucho los pecados de omisión, descuidar lo que Dios sí nos dice que hagamos. Y es allí donde la iglesia tiene el gran aguijón el día de hoy. Podemos cuidarnos mucho de la moralidad, pero hemos descuidado mucho nuestro compromiso con la gracia. Y sigue siendo pecado. Podemos encontrar esperanza porque dice Proverbios 28:13. El que encubre su pecado en cualquier calidad y no lo confiesa, no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Tal vez lo único que necesitamos es reconocer que somos débiles. Que no podemos y que erramos en cómo lo hemos hecho, para que lo que falta sea Dios perfeccionándolo. Pudiera terminar con esta energía que caracteriza a nuestro amado pastor Nadar, pero quiero dejarlo en la reflexión de la meditación. Revitalizar da una idea de energía. Pero en estos textos y en este contexto y para este texto es un llamado a la confesión. Reflexionar para que veamos de dónde hemos caído y anhelamos volver a aquel lugar glorioso donde Cristo era lo más importante en nuestras vidas. Donde valorábamos cualquier destello de gracia. Donde cualquier cosa que tenía el apellido de Dios era lo más importante para nosotros. Tomamos un tiempo de oración para que el hermano que continúa pueda cerrar esa sección. Padre Santo, Señor, gracias queremos darte por tu palabra. Sabemos que hay un sinnúmero de verdades y principios atados en estos textos que pueden enriquecer nuestros corazones. Hoy que no tendremos este tiempo como normalmente se tiene, te pido que seas tú ayudándonos en este día a identificar esas áreas en las cuales somos conscientes que tú nos has dicho que necesitamos reavivar. Tú sabes, oh Dios, cuánto amor se ha menospreciado, cuántas oportunidades en las diversas pruebas y escenarios que tú nos permites, hemos bajado la cabeza, hemos encorvado el corazón y hemos menospreciado tu voluntad. Haz tú, oh Dios, que procuremos esta catarsis donde la reflexión nos lleva a renovar esas áreas de nuestras vidas, en términos emocionales, familiares, laborales, económicos, en proyectos de índole social, en proyectos de índoles espirituales, en cualquier sentido en que necesitemos ser rehabilitizados, oh Dios, sé tú y tu Espíritu Santo dándonos el poder, el dínamo para poder alcanzar la vida que solo se encuentra en ti. Y aquellos, oh Dios, que están aquí pero saben que sus corazones no han sido consagrados a la gracia, saben que sus corazones no están en la salvación que solo Jesucristo ofrece, atráelos a ti. No los dejes ir si la inquietud de querer saber más, de cómo encontrar la única fortaleza que sostiene, que es la salvación que Jesucristo nos da. La única razón por la que podemos alcanzar esos beneficios es por la presencia y la seguridad que Cristo nos ha dado. Que no pase otro día en que menospreciemos estos favores. Que no pase otro año en que estemos caminando alrededor de ti y no en tus propósitos. Que no pase otro año donde la única honra que estamos buscando es la nuestra y nos hemos olvidado de la tuya. Álmanos de este sentir y pensamiento que hubo en Cristo, para que al final del día, sin importar las calamidades, entremos victoriosos y triunfantes a la maravillosa gloria celestial que está guardada para todos aquellos que te amamos. Alabamos tu nombre, te bendecimos, te exaltamos y con humildad te pedimos que nos dote con tu poder. En el nombre santo de Jesucristo hemos orado. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por la oportunidad. La persona que continúa, pues, la invito a pasar ahora. Que Dios les bendiga.